El tema de esta noche es planos proféticos. Ahora podríamos llevarlo a este nivel, pero no lo haré. Para resumirlo en este nivel, permítanme decirles, si pudieran concebir un poder infinito como una gran computadora, y si las actividades imaginales de todos nosotros, cada hombre, mujer y niño en el mundo, nos hacen libres para cambiar esta actividad en cualquier momento, entonces podrían predecir el futuro para este nivel, porque este nivel es la efusión o manifestación de las actividades imaginales de hombres, mujeres y niños en este mundo. Puedes demostrarlo en tu propia vida individual estableciendo una meta e imaginando que estás al final de esa meta. Mantente fiel a tu objetivo y ningún poder en este mundo podrá detenerlo en tu peculiar vida individual. Tómalo y multiplícalo por el mundo y verás lo que sería en este nivel. Verás que tú y yo somos libres de imaginar cosas que están en conflicto con el propósito de Dios y que en el corto plazo podemos lograrlas. Sin embargo, el propósito de Dios es, en última instancia, el único fin verdadero y que se realiza. Así que esta noche lo tomaremos desde un nivel superior. Si quieres conocer tu futuro, estudia la historia de Jesucristo. Jesucristo es la realización real del plan profético de Dios para la redención del hombre. Todo lo que se dice de Jesucristo algún día se dirá de vosotros, individualmente. Todo lo que él alguna vez experimentó, lo experimentarás tú. Jesucristo es solo el cumplimiento de todo lo que nos fue dicho en el Antiguo Testamento. Lo viejo es el plan, la trama, el propósito de Dios y Jesucristo es el cumplimiento de ese propósito. Existe un principio rabínico de que lo que no está escrito en las Escrituras no existe. Ahora bien, cuando hablan de las Escrituras, se refieren solo al Antiguo Testamento. No hubo Nuevo Testamento. El drama de Jesús fue este principio. Mientras estoy aquí esta noche, hablo por experiencia. No pretendo ser más que el hombre que sabes que soy. No me diferencio de ti en absoluto, solo soy un hombre con todas las debilidades y limitaciones de cualquier hombre en este mundo. Sin embargo, sé que esta historia es cierta y lo sé por experiencia. Las cinco palabras del final de Lucas podrían resumir todo el Evangelio, contaron lo que había sucedido. Moffitt describe esta frase en griego. Como él lo tradujo, relataron su propia experiencia. Esta noche contaré mi propia experiencia para decirles cuán cierto es esto. Ahora bien, está dicho, si lo leéis atentamente, nadie experimentó esto sino Jesús. Está registrado en las Escrituras, pero él debió haberlo contado, porque nadie vio los cielos abiertos ni vio al Espíritu como paloma descender sobre él, sino aquel sobre quien descendió. Si Marcos lo registra como una experiencia, entonces solo podría ser una experiencia que le contó quien la experimentó. Los otros evangelios lo modifican un poco e implican que Juan lo vio, pero se basan con fuerza en el evangelio más antiguo, que es Marcos. Puedo contarte mi experiencia en esa escena, y es cierta. El mismo hombre sencillo, limitado como yo, tuvo esa experiencia. Nadie lo vio desde este nivel. Puedo decírtelo y tú puedes creerlo o rechazarlo. Se os dice, inmediatamente se abrieron los cielos. Lo hace, de repente, y no ves nada más que infinito, translucidez, expansión infinita, y flotando sobre ti hay una paloma de un color beige claro, y la paloma te está mirando y tú miras a la paloma con indiferencia, y todo está anclado en ti. Permanece allí sobre ti, aparentemente sin esfuerzo de su parte, y sin embargo está vivo y mirándote. Luego automáticamente levantas tu mano, en mi caso fue mi mano izquierda, y esta descendió y se posó en mi dedo índice. Lo acerqué a mi cara y me cubrió de besos. Tuve el impulso de pasarlo por mi cabeza y me besó y besó. Se nos dice en Juan 7:3-8, entonces sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que tus discípulos vean las obras que estás haciendo. Porque nadie obra en secreto si busca ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. porque ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les dijo, «Aún no ha llegado mi tiempo, pero vuestro tiempo está siempre aquí, que sus obras son malas. Id de vosotros mismos a la fiesta, yo no voy a subir a la fiesta, porque mi hora aún no ha llegado del todo». Los discípulos aún no habían visto ninguna demostración del poder del que hablaba. Nuestro tiempo siempre está aquí, y este tiempo es curvo, y nos movemos en un círculo que es un círculo recurrente, y tenemos poca memoria y no podemos recordar las cosas que han sucedido. Por lo tanto, no podemos prever las cosas que van a suceder, porque esta es una rueda de recurrencia. Nuestro tiempo siempre está aquí, pero Él ha probado el poder de la nueva era y solo puede describir la satisfacción de ese poder de la nueva era, pero no puede demostrarlo a satisfacción de nadie en esta era. Aquí habla de este poder y lo sabe, y les dice con toda firmeza, lo experimentaréis, Él sabe que todos lo experimentarán. Fue en este nivel. En esta época nadie lo creía, es demasiado fantástico. Se eleva a un mundo completamente sujeto a su poder imaginativo. Ahora, aquí hay una señal, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí. Tengan presente el símbolo, esto, el cuerpo, es la tierra, y yo, si soy levantado de este vestido llamado tierra, llamaré a todos los hombres a mí. Esta noche veo entre el público a un caballero que me escribió una carta el sábado pasado. Su experiencia precedió a la mía. Es mucho más joven que yo. No parece mayor que mi hijo, que cumplirá 39 años en mayo de este año. En su carta dijo que le sucedió en 1940. En mi caso, sucedió en 1941. Estaba cruzando el Mar Caribe en un carguero desde Puerto España, Trinidad, a Mobile, Alabama. Esa noche me retiré temprano. De repente soy elevado de esta tierra, y mientras soy elevado, un coro celestial aparece a la vista y cantan, Neville ha resucitado, Neville ha resucitado. Aquí estoy, no necesito el sol, ni la luna, ni las estrellas para iluminarme, porque soy luz para mí mismo. No es brillante, pero es luminosa más allá del sueño más salvaje, pero es una luz suave. Luego me encontré con un mar infinito de imperfecciones humanas, los ciegos, los marchitos, los cojos. No tuve compasión humana, te lo aseguro. Mientras pasaba, no había ni una pizca de compasión humana en mí. Simplemente demostré este nuevo poder llamado el poder de Dios. Mientras pasaba, alimenté a cada uno de los miles que esperaban mi aparición. No todo el mundo quiere carne o pan. Les di su necesidad más urgente. Uno quería ojos, otro quería brazos para las cuencas vacías, y hermosos ojos fueron moldeados en cuencas vacías y brazos en cuencas vacías. Todo lo que faltaba en el cuerpo humano surgió mientras pasaba. Cuando llegué al final y el último estaba completamente satisfecho con lo que necesitaba, entonces este coro exaltó, «Consumado es». Entonces yo, en un mundo de luminosidad, de expansión infinita, me contraí en este mundo de opacidad y llegué al límite de esta contracción llamada tierra, que es el cuerpo que ahora llevo puesto. Aquí está esta experiencia que verifica la verdad de esa afirmación de que yo, si fuere enaltecido, a todos atraeré a mí. Estas experiencias son aventuras del alma. No ocurrió en este nivel. Hasta el día de hoy, en 1963, nuestros eruditos más brillantes, que leen este antiguo manuscrito, no lo entienden, porque no se puede comprenderlo sin estas experiencias. Y aquí hay uno que los ha tenido, y les voy a decir, estoy seguro de que algunos de ustedes presentes esta noche deben tenerlo antes de que prueben la muerte. De eso estoy convencido. Esta es la declaración hecha en Marcos 8:36, de que le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su vida. Luego dijo, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte antes de haber visto el reino de Dios venir con poder. Marcos 9:1, les digo, Hay algunos sentados aquí esta noche que no probarán la muerte antes de ver el reino de Dios venir con poder. Todo tiene que ver con la era venidera, y saborearéis el poder de esa era venidera. En otras palabras, experimentarás ese poder antes de probar la muerte, porque todas las cosas en este mundo mueren. Estas son vestiduras mortales y todas mueren. ¿Quién eres? Nadie lo sabe, no, ni los ángeles del cielo, solo el Padre. Cuando el telón comienza a levantarse en él y Cristo está en él, donde quiera que vaya hay un remanente, ya sea 10,000 o 1,000,000, un remanente presente no probará la muerte hasta que vea el reino de Dios venir con poder. ¿Quién eres? No lo sé. Eso está oculto para mí. Escuche estas palabras, los profetas que profetizaron de la gracia que había de ser vuestra, buscaron y preguntaron acerca de esta salvación. Preguntaron qué persona de ellos era indicada por el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y la gloria posterior. Se les reveló que no se estaban buscando a sí mismos, sino a ustedes. No las cosas que ahora les anuncian los que predican las buenas nuevas, cosas que los ángeles anhelan mirar. Por lo tanto, pongan toda su esperanza en la gracia que recibirá en la revelación de Jesucristo. Aquí hay hombres organizados por la divina providencia para la comunión espiritual, y desde lo más profundo de su alma Cristo está hablando. Escuche, Cristo en ellos predice esto. No hay Cristo afuera, no hay Cristo afuera. Si algún hombre intenta influir en usted para que confíe en él como líder, no le crea. Poco a poco se va develando Cristo en vosotros, el único Cristo en el mundo, los profetas que profetizaron de la gracia que había de ser vuestra, es decir, el don de Dios de sí mismo al hombre, inmerecido, inmerecido, no podéis ganarlo. Es demasiado bueno. Nadie en este mundo podría ganárselo. Te lo ha dado Dios. Lo recibirás como herencia. Dios nos dice, no tendrán herencia, yo soy su herencia. Y no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. Ezequiel 44 minutos y 28 segundos, heredas a Dios, heredas su reino, porque no puede haber un reino sin un rey. Heredas el todo a medida que él se revela lentamente en ti, y la trama de su revelación se describe en el Nuevo Testamento. Buscaron en las Escrituras, el Antiguo Testamento, y no pudieron encontrar al Cristo de quien les habían hablado. Lo buscaron de principio a fin y no pudieron encontrar quién es, qué persona de ellos fue indicada por el Espíritu de Cristo en ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y su gloria posterior. No pudieron encontrarlo. ¿Alguna vez has tenido dolor de muelas? ¿Quién sufrió? Cristo lo hizo. ¿Alguna vez te han cortado? Cristo fue cortado. ¿Viste a un amigo atravesar la puerta y lloraste? Es Cristo llorando. Cristo sufre. No hay nada más que Cristo, y Él es tu maravillosa imaginación humana. Él sufre hasta el momento de ese último día, cuando comienza a revelarse en ti como tú. Y así, el plan profético para ustedes, individualmente, se nos revela en el Nuevo Testamento. No puedes encontrarlo en el Antiguo Testamento hasta que comienza a desarrollarse en el Nuevo, y luego regresas y ves donde lo registraron los profetas, pero no pudieron entenderlo. Como todos nosotros, buscaban a una persona. ¿De dónde vendrá? Hicieron una pregunta sencilla. Cuando Cristo viene, nadie sabe de dónde viene. Las últimas palabras que le preguntó Pilato fueron, ¿de dónde vienes? Él no responde. Si respondió que venía de cierta zona, no está hablando de la prenda exterior y no podría decírselo porque no lo entenderían. Entonces, esa es la escritura cumplida en el último libro del Antiguo Testamento. De repente aparece en un templo y nadie sabe de dónde viene. ¿Quién aparece? El Señor, Él aparece tan repentinamente en ti que no tienes la menor idea de lo que está sucediendo, Malaquías 3, y de repente estás en posesión de un poder con el que ningún ser en la tierra sueña, mayor que cualquier poder en la tierra. ¿Qué poder en la tierra podría tomar innumerables ojos, manos, brazos y piernas y moldearlos en cuerpos perfectos. No pueden hacer ni un pelo de tu cabeza. Aquí, un hombre pasa, indiferente a la compasión humana, y podía hacer aparecer cualquier cosa que se necesitara con urgencia. Está ejerciendo un poder. Al ver esta imperfección humana, se hace la pregunta, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres? Ni este hombre ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten. ¿Qué me importaba quién pecara, cuando veía a los ciegos, a los cojos y a los cojos perfeccionados? Es un mundo completamente diferente al que todos nos estamos moviendo. Cada ser se está mudando a este mundo, y la voluntad de Dios seguramente se manifestará, incluso mediante la cruel cirugía de la guerra. Todo lo hizo para su propósito, incluso los impíos para el día de la angustia. Su propósito es darse a sí mismo, para que heredemos a Dios. Heredamos a Dios para que podamos vivir y funcionar como Dios en una época completamente diferente. Pero no cambias tu identidad. No he cambiado mi identidad. Desde mi propia experiencia, habrá una discontinuidad radical de forma. La señora me dijo, para ellos, los pájaros, el símbolo del Espíritu Santo, no somos más que intestinos grandes que desprenden el olor más ofensivo para estos seres de paz y gentileza. La paloma no es solo el símbolo de la dulzura y la paz, sino el símbolo del poder creativo de Dios. Cuando te asfixia con besos, te está transfiriendo el poder creativo de su propio ser. Lentamente todo comienza a desarrollarse en símbolos, experiencia mística real, y verás que esa zona ofensiva de tu cuerpo se transformará completamente. No puedes describírselo a nadie. Las manos quedan, los pies permanecen, pero en qué se transforma ese intestino grueso, no te lo puedo decir. Busque el intestino grueso en la hoja del huerto de coles y verá la oruga, pero no podrá ver la mariposa. De repente llega el estado de límite de contracción o crisálida inmóvil. De ese estado aparentemente muerto surge la mariposa. No podrías haberlo predicho cuando miraste el intestino grueso consumiendo la hoja. Sale algo completamente diferente. Las manos, los pies y las piernas permanecen, pero lo que es el intestino transformado es un poder que va más allá del sueño más salvaje del hombre. Crea sin la imagen dividida que ve. No necesita ninguna transformación. Ella, en sí misma, es vida. Eres vida en ti mismo y no necesitas nada para sustentar la vida, ni comida. Sé que en este nivel cuando uno disfruta de una buena comida, puede que no sea la anticipación más deseada. Pero en esa época, eres vida en ti mismo. No hay necesidad de ninguna sustancia del exterior. Tendréis estas demostraciones del poder de la nueva era. Hablo por experiencia. Hay una extraña inversión de orden en estas experiencias. La primera experiencia registrada en Marcos es el descenso de la paloma. En mis muchas experiencias místicas, esa ha sido la última. Ocurrió el primero de enero de este año. Entonces, no lo sé. No especularé. No tiene nada registrado antes de eso. No tengo la menor idea de cuán cerca estamos de salir de este nivel. A mí no me importa en absoluto. Lo más antiguo registrado en Marcos es mi última experiencia. Las que registró hasta el final, fueron mis primeras experiencias. Cuando dijo, "Yo soy la luz del mundo", tuve esa experiencia. Sucedió cuando acababa de cumplir 20 años. Un mar infinito de luz líquida, y yo lo soy. Eso llega tarde en la historia a medida que la desarrolla, y el que viene primero es el último. Si esto que está registrado para nosotros en las Escrituras es intencional o accidental, no lo sé. Si el evangelista lo registró intencionalmente y mezcló las cosas para que usted no cuestionara cómo se desarrollarían, no lo sé. Podría ser que los pergaminos estuvieran dislocados. En aquellos días no teníamos impresoras. Solo lo sé, si les contara la historia tal como se ha desarrollado en mí, el orden de la disposición cambiaría radicalmente, porque todos somos únicos a los ojos de Dios, y las experiencias naturalmente llegarían de manera diferente. Mi amigo que está aquí esta noche tuvo esta experiencia en 1940. No creo que pudiera haber sido más que un niño en su adolescencia. Era un jefe de exploradores. Estaba feliz con los niños y se sentía encantado con sus logros. Se fue a la cama sintiendo placer por los logros del día. Esta noche también él fue elevado a lo alto y escuchó este coro celestial. Escuché las palabras, Neville ha resucitado. En la carta que me envió, utilizó el pronombre él. Si escuchó eso tal como está registrado en las Escrituras, o su propio nombre, no lo sé. Escuché mi propio nombre pronunciado una y otra vez, y ese fue el tema de este coro celestial mientras crecía en los cielos. Pero debido a que somos diferentes a los ojos de Dios, estas experiencias eternas adquirirían ciertos cambios a medida que las experimentemos individualmente. Podríamos sentarnos esta noche en un concierto y aquí no habría dos personas que hubieran escuchado lo mismo. Pero espero que lo escuchen y lo crean. Hay algunos sentados aquí esta noche que no probarán la muerte antes de ver el reino de Dios venir con poder. Alguien aquí esta noche, y no ha dejado este vestido de carne, ha probado esta experiencia. Siempre hay alguien, en todas partes, que ha gustado la revelación de Cristo. Todos serán semejantes a Cristo sin perder su individualidad distintiva. Ninguno fallará, porque Dios fallaría, y eso es imposible. Por eso les digo, crean en este plano profético del que les hablo esta noche. Puede que no sea del agrado de quienes quieren un trabajo mejor y más grande mañana. Pero eso es simple, todo eso es fácil. Puedes tener un complot y un plan contrario al propósito de Dios y ejecutarlo. Pero no frustrarás el propósito de Dios. No le preocupa si eres rico o pobre, conocido o desconocido. A él no le importan estos valores superficiales en este nivel, de que le sirve a un hombre que quiera ganar el vasto mundo y perder su alma. Sin embargo, existen hombres así. Vi en el periódico de esta mañana, y sin duda ha dejado cientos de millones detrás de él, que de repente retrocedió y desapareció. El polvo al polvo vuelve de donde fue tomado, y el espíritu vuelve a Dios. No olvides esto ni por un momento, cuando la gente te diga que no necesitan sufrir. Predicen los sufrimientos de Cristo. Solo a través del sufrimiento puedes convertirte en Cristo. Dios busca el corazón inocente, no el corazón engañoso. A él no le importa cómo puedes engañar a cualquier ser del mundo, él está buscando algo más que eso. Busca el corazón del israelita, solo los de limpio corazón pueden ver a Dios. Nada en este mundo importa excepto la revelación de Cristo, y Cristo está sepultado en cada ser. Estoy crucificado con Cristo. No soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. De hecho, Él se convirtió en mí y yo no lo sabía. Seguí con mis asuntos entre recibir la promesa y recibir lo prometido. Hay una gran diferencia entre recibir la promesa y recibir lo prometido. Cuando recibimos la promesa, somos destinatarios de la herencia. Somos declarados destinatarios de la herencia. Cuando recibimos lo prometido obtenemos la herencia. Y, entre estos dos puntos, recibir la promesa de que heredaré a Dios y recibir realmente lo prometido, es decir, Dios mismo, está la vida del individuo. Y así, pasamos de recibir la promesa a recibir lo prometido, y pasamos por el infierno. Ese es el Hades por el que pasa Cristo después de la crucifixión. Al principio somos crucificados con Dios y luego vienen todas estas experiencias. Y luego llega el final, y el final es un proceso de revelación. Y todo lo que se dice en los evangelios acerca de Cristo Jesús algún día lo experimentarás como tu propia experiencia personal, y entonces y solo entonces sabrás quién es Cristo Jesús. La revelación es la revelación de Jesucristo en ti. Y cuando sois desvelados, entonces resucitas. Ahora entremos en el silencio.